Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de análisis y debate de Canal 44, con todo respeto. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Sonia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Listos para empezar a platicar de los temas pues más polémicos y más movidos de los últimos días. Jaime Barrera, buen día. Buenas noches.
Un gusto saludarte, Sonia. David, ¿cómo estás? ¿Cómo están en casa? Gracias por acompañarnos aquí en una emisión más de Con Todo Respeto. Hay, como siempre, temas de todos los sabores y colores, David.
Muchos temas, Jaime, Sonia, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a entrar entonces, como siempre, con un tweet, con un post internacional que creo que es interesante porque revela lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Dice la cuenta UHN Plus, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, defiende la ayuda a Ucrania. No me preocupo por una moción para destituirme, dice el legislador. Tengo que hacer mi trabajo. Lo hicimos. He hecho aquí lo que creo que es correcto. Justamente a propósito de un paquete multimillonario de recursos que aprobó el Congreso norteamericano para apoyar la guerra en Ucrania. Esto significa básicamente que Ucrania tiene combustible para sostener y artillería y municiones para sostener la guerra por un tiempo más. Cuando se pensaba que estaba agotándose el respaldo internacional a esta nación invadida por Rusia, pues resulta que en pleno año electoral, de cara a las elecciones de noviembre, el Congreso norteamericano, de manera conjunta, republicanos y demócratas, lograron sacar este acuerdo importantísimo que vuelve a equilibrar el terreno de batalla en el frente de Ucrania. Jaime, ¿cómo la ves?
Pues Zelensky agarró aire, ¿no? Respiró, porque este paquete se duró discutiendo en Estados Unidos creo que como medio año, 6 meses ahí en el Congreso. Biden se tuvo que meter ahí a operar fuerte. Son 300 millones de dólares más que se unen a como 45 mil millones de dólares que ya ha dado Estados Unidos del 2022 que Rusia invadió a Ucrania a la fecha. Entonces es un apoyo importante que se aprobó el sábado y que por cuestiones logísticas, según dicen analistas especializados en temas de guerra, pues van a tardar en llegar y eso pudiera incrementar las hostilidades de Rusia para aprovechar este momento de última debilidad bélica de Ucrania. Entonces, es interesante y es un momento decisivo en este conflicto mundial.
Sonia,
sí, me parece, es una decisión que corre en dos pistas, ¿no? Por un lado, justamente el momento tan complicado que estaba viviendo ya Ucrania, en donde incluso recientemente hay notas de hasta dificultades para acceder al alimento y al agua en los frentes de batalla, es decir, las Fuerzas Armadas de Ucrania la están pasando muy mal. Si no tienen lo básico, ya no hablemos de armamento. Creo que también, yo no sé si en pareja, yo más bien creo que les da más posibilidades de sobrevivencia en una guerra que nunca va a ser pareja, ¿no? Seguirá siendo el dominio ruso y el control ruso en las actividades bélicas mucho más fuerte que la reacción y la defensa y algunos ataques que ha tenido Ucrania. A mí me sigue pareciendo una locura de Zelensky llevar a su país a esta situación en condiciones tan desventajosas. Claro. No porque no tenga razón o porque Rusia tenga la razón.
Sino porque es suicida.
Sino porque, exactamente. Sí, está llevando un pueblo también que no tiene las condiciones para sobrevivir a una guerra como esta, a vivirla de una manera terrible, ¿no? Y quien ha puesto las pérdidas y quien ha puesto las vidas ha sido el pueblo ucraniano, ¿no? Que es lo
claro,
más terrible.
Justamente la gran pregunta que se ha hecho el mundo en este tiempo ha sido cómo es que Ucrania ha enfrentado a un enemigo mucho más fuerte, superior en todos sentidos, y es que ha sido por el respaldo de Occidente, claro, de la OTAN. Claro. Y ese respaldo se empezó a escatimar, empezó a escasear y hasta ahora se vuelve a reanimar. porque en cascada vendrán otros subsidios importantes de Alemania, de Francia, de Reino Unido y demás.
Pero
este es importantísimo, claro, ¿no? Pero ciertamente sin este respaldo ya habría perdido Ucrania la guerra, ¿no?
Pero también, yo creo que también tiene que ver con que no es propiamente una guerra, es una invasión. A lo mejor en una guerra Rusia ya habría aplastado. Es decir, no estamos hablando de una guerra, porque los ataques no han sido para Rusia, salvo las zonas de diferencia por el control entre Rusia y Ucrania. Y la otra pista por la que corre este asunto de los apoyos es la electoral, que también en esta parte es terrible, ¿no? Cómo explotan los partidos políticos en Estados Unidos el tema en sí, los tiempos electorales, del nacionalismo gringo y la animadversión hacia Rusia, ¿no? Tiene que ver justo con eso, con presiones muy fuertes, sobre todo para Biden, en el sentido de pronunciarse claramente con acciones y no solamente con discursos, claro, a favor de Ucrania, ¿no?
Sí, y quizá lo último que habría que añadir, me parece interesante, es el hecho de que siendo aprobada este apoyo en el Congreso, es mucho más difícil de revertir por un presidente, aun cuando gane Trump, porque acuérdense que Trump dijo que no habría un solo penny, para un solo dólar para la guerra de Ucrania, un poco amagando y condicionando el tema, porque claro, se entiende muy bien con Putin. Ahora con este paquete ya es más difícil que pueda frenar el apoyo, es decir, va a continuar el respaldo estadounidense a Ucrania. Y vamos a ver en qué se resuelve esto, pero lo único cierto es que vamos a tener un conflicto armado en esa parte oriental de Europa por un buen tiempo más.
Otro rato más. Decían también analistas que sin este paquete económico de apoyo, a fines de año Ucrania tendría que haberse rendido o pudiera haberse rendido. Claro. Entonces esto por lo menos,
como dijiste,
prolonga
oxígeno.
Prolonga un poco más el conflicto, desafortunadamente, y se confirma cómo Israel y Rusia siguen siendo esos dos jugadores internacionales que tienen pues todos los hilos para tensionar el sistema mundial, ¿no?
Es correcto. Pues vamos al otro lado, al otro hemisferio, en América, en Sudamérica, para ver este tuit internacional también de View Flyers, que dice así: en Córdoba ya comenzó la marcha federal universitaria en defensa de la universidad pública y gratuita. Esto en Argentina, a propósito de distintas marchas que se han provocado por los ajustes del gobierno de Javier Milei en Argentina, y hemos visto cada vez más manifestaciones donde efectivamente Milei ha hecho lo que dijo que haría, y por supuesto la reacción de las oposiciones y de la sociedad pues también ha sido lo que prometieron que harían. Entonces está calentando Argentina, como también está sucediendo en Colombia, lo vamos a ver también, pero parece ser que hay mucha inestabilidad social en América Latina, Sonia.
Sí, y quizá esta ha sido la movilización más importante. Digo, vemos la imagen de Córdoba, pero la manifestación de Buenos Aires también,
sí,
estuvo impresionante.
Y esa fue hoy.
Exactamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que en los ajustes económicos y con el tema del tipo cambiario en Argentina, el presupuesto para educación se fue severamente afectado, porque se queda como estaba en 2023. Y
se lo comió la inflación.
Exactamente, los cambios que aplica Milei. Y lejos de manifestarse o de lanzar señales de cómo se va a resolver este déficit que se crea para la educación, especialmente en el tema salarial, porque la educación en todo el mundo, la educación pública, la mayor parte del presupuesto es para pagar el salario de los maestros, ¿no? Lo que él dice es que las universidades se han vuelto el lavadero de cerebro de los jóvenes y empieza a cuestionar la educación pública. Entonces, esto es lo que ha provocado mucha inquietud y molestia. Veíamos imágenes de profesores, por ejemplo, acompañando a los estudiantes en estas manifestaciones, y me parece que va a ser uno de los temas que se le van a enredar sin duda alguna a Milei.
Y es que tienes,
¿no?,
en algo mucha razón, Sonia, porque no solo es el recorte, sino el ataque,
claro,
la crítica que indigna, porque el recorte puedes entender que hay una racionalidad económica, pero el ataque político no se justifica, como tampoco se justifica en México cuando el presidente López Obrador también ataca a la UNAM o a la Universidad de Guadalajara, Jaime.
No, además se jacta de que su operación motosierra, que así le llama, ¿no? De agarrar parejo y repartir, claro, para tener esta idea absurda, creo yo, muy populista y que habla de la poca visión y de lo poco de estadista que tiene este hombre, Javier Milei, de festejar, pese a que tiene a todos los estudiantes ya en la calle, porque redujo el presupuesto de educación entre 50 y 60%. O sea, eso es brutal.
Una locura.
Y, bueno, pues, sin medir que cuando sacas a los estudiantes a la calle, pues, se te puede complicar muchísimo la situación y la gobernabilidad de un país. Además, hoy salieron, junto con los estudiantes, el principal sindicato de trabajadores de Argentina, organizaciones sociales, en fin, creo que es un momento difícil, pero les decía, Milei se jacta de que por primera vez tuvo un superávit desde el 2008.
Es correcto.
Y lo tiene, pues, mínimo de 0.5, pero dice, por lo menos yo ya no gasté más.
No, sí le dio la vuelta y creo que está apostándole, bueno, a su popularidad, porque Milei ya es el presidente.
A un alto costo y tener, sí, en la calle a los estudiantes en Argentina a sus 4 meses de gobierno, pues creo que, sí, por ningún lado que lo veas, le es positivo para su gobierno, ¿no?
Y ahí, claro, además me parece que se prende un foco rojo, que es la posibilidad de la represión, ¿no? Que ya también desde su gabinete se lanzó esa posibilidad de enviar al ejército a controlar las manifestaciones. Me parece que está en un momento bastante delicado, Milei.
Claro, como le está apostando a su popularidad altísima, a decir que estos son efectivamente atentados o que atentan contra la gobernabilidad, y la tentación autoritaria está ahí. Vamos a tener que hacer un corte. No le cambie, volvemos. Seguimos en Con Todo Respeto.
Les devuelven la posibilidad de votar en el extranjero. Unos 21 mil mexicanos en el extranjero, a quienes se les había cancelado la posibilidad de votar por inconsistencias en sus registros, ya podrán votar. Sin embargo, más de 18 mil registros todavía no han sido regularizados, señaló la canciller mexicana Alicia Bárcenas.
Bueno, así es, se le enredó por ahí al Instituto Nacional Electoral el tema del voto mexicano en el extranjero. El argumento fue que se envió una carta genérica a cada uno de los casos que presentaban alguna inconsistencia o que les faltaba algún documento, anunciándoles que no podían votar cuando todavía podían hacer una corrección en el problema que se presentaba. Finalmente se revisa cada uno de estos casos y pues se reconsidera esta situación para dar la facilidad de que puedan emitir su voto y participar en las elecciones de cara al próximo 2 de junio. La verdad es que no había de otra para el INE, David.
Pues sí y no. La verdad es que si uno de los principios más importantes de la función electoral es la certidumbre, el INE está dando todo menos certidumbre.
Claro.
Y yo creo que sí hay un tema inevitable, pero también hay un tema corregible. Yo creo que el INE está tomando malas decisiones. Nunca habíamos tenido una autoridad electoral tan errática y me parece que son indicios de lo que podría ser una mala organización electoral. Es decir, si adicionalmente a los embates del gobierno en contra de la autoridad electoral le añadimos la impericia de los consejeros o de ciertos consejeros electorales, empezando por su consejera presidente, que ha hecho las cosas fatal, pues la verdad es que sí está el caldo de cultivo preocupante, me da la impresión.
Jaime, la verdad es que no quedó muy claro qué era lo que había ocurrido, porque incluso se llegó a manejar que había registros falsos, que había registros dobles. Luego les dan el registro, entonces ya no sabemos si realmente el INE estaba revisando que quienes habían apuntado para participar fueran realmente ciudadanos con derecho a votar, o qué está ocurriendo, ¿no?
Pues ellos dicen que fue un error administrativo y, bueno, eso es preocupante porque, bueno, había generado muchísimas suspicacias, desconfianzas por ese mal manejo. Un poco en el sentido de lo que expresa David, creo que pues preocupantemente el INE le está dando como el complejo del CIAPA. Yo lo llamaría, así. O sea, un poco quienes llegan no saben.
Ya te traes todo un glosario con el CIAPA.
El glosario del CIAPA.
¿Cómo aplicarlo para todo?
Es que como que quien llega y prescinde de cuadros muy experimentados del INE que tuvieron una
carrera. Corre al fontanero.
Oye, que tuvieron una carrera electoral de años. Pues los que llegan apenas se están asentando con la elección a menos de 2 meses, o poquito más de 2 meses. Entonces, pues eso es preocupante, que se les haya atorado el tema del voto extranjero cuando es un universo de votos pues relativamente
muy pequeño.
Pequeño. Claro. Entonces eso es preocupante.
Pero que además, con lo difícil que es convencer al mexicano en el extranjero para que vote.
Y encima le quitan la boleta.
Y luego le metes toda esta burocracia tremenda para poder apuntarse.
Sí, o sea, al que ya había pedido permiso en su trabajo para ir a la representación electoral de una de estas, son alrededor de 20 ciudades en Estados Unidos donde pueden votar, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, creo que en España y en Francia.
En París hay una.
En París. Pues no sé si van a tener chance de volver a ir a que les den ahí la corrección y puedan emitir su voto.
Sí, y, claro. Y la verdad es que efectivamente creo que se destapó una preocupación injustificada con los, sobre todo con los paisanos, con los mexicanos en el exterior, en Estados Unidos, pero la verdad es que yo creo que no había tal riesgo y la corrección y el ruido que metieron terminó inhibiendo el voto y además creo que pues va a meterle ruido a la elección innecesariamente.
Así es.
Muy bien, bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a esta cápsula.
Como parte de su gira presidencial, Claudia Sheinbaum pasó el fin de semana por el estado de Chiapas, donde se reportó que fue interceptada por un grupo de encapuchados que supuestamente pertenecían a una organización criminal, específicamente del Cártel de Sinaloa. Este hecho fue calificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un montaje.
Bueno, ahora sí que puras fallas en todo lo que ocurrió en torno a estos hechos. Bueno, quien conoce Chiapas, quien ha viajado a Chiapas, el tema de los retenes es lo más común que existe. Es tan terrible la violencia que está viviéndose en esta entidad como en gran parte del territorio, que prácticamente cada grupo tiene sus propios retenes, ¿no? Tenemos el tema del crimen organizado, está el tema de los paramilitares, que no ha desaparecido, que siguen teniendo una fuerte presencia, está el tema de la corrupción de las autoridades y, por supuesto, los pueblos que tratan de defenderse de una manera u otra y que también tienen sus propios retenes de ingreso a las comunidades. Tanto el caso de los zapatistas como las comunidades abejas o como las otras agrupaciones que se han tenido que ir estableciendo para tratar de sobrevivir a esta guerra que no ha cambiado desde aquel levantamiento del 94. Por las características, si ves el video de lo que le ocurrió a Sheinbaum, a mí me parece más bien un retén de uno de los pueblos. David, no sé qué piensas.
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo desde hace 30 años, desde que irrumpió el zapatismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se empezaron a reproducir un montón de retenes de las propias comunidades indígenas por el tema de los desplazamientos y las persecuciones
por
religiosas,
de
étnicas,
seguridad.
De seguridad. Y hay retenes donde a mí me tocó incluso pasar en retenes y te preguntan, te checan y hasta te sientes más seguro que con los del ejército o la policía.
O te cobran, porque también ellos se encargan de... Sí. Es una zona naturalmente muy rica, la más importante del país, y te cobran
azules, sí, claro.
Exactamente, para entrar a las zonas...
Sí, a las zonas... Y en ese sentido, este retén, como cualquier otro que le ha pasado al candidato, pues es gente inconforme que va y le reclama y le grita al candidato y no pasa nada. Eso, y más siendo gobierno, pues, claro. Porque no es una candidata opositora que no le puede reclamar cosas como si a Sheinbaum. A mí me parece parte de la normalidad democrática.
Claro.
No hubo violencia, no hubo agresiones. Hay un tono elevado, hay un reclamo fuerte, porque el país está pues polarizado, está enojado, está indignado, pero no me parece que desborde los límites.
Pero no puedes normalizar eso. O sea, eso no es de la normalidad democrática. Que cada quien tenga su retén o que cada quien ponga su retén con los fines que sea.
No, pero perdón, sí tienes razón. Lo que quiero decir es que en Chiapas existe de facto eso, pero no tiene que ver con la elección. Eso existe cotidianamente.
Claro. Bueno, a ver, pero te habla de un descontrol.
A ver, pero ocurre en muchas comunidades,
una
Jaime.
Cuestión que se ha ido degradando, uh-huh, y que eso lo aprovecha también el crimen organizado para hacer ahí sí sus retenes.
También.
Ya con otros intereses delictivos ahí.
Claro, a ver, hay retenes en Chiapas del crimen organizado, sí. Pero yo insisto, de este caso en particular, si escuchas lo que le dice la persona que habla con Claudia Sheinbaum,
que
a mí me parece un retén del pueblo.
Sí, o claro. Sea, no, que no cuando llegue a la presidencia...
Que le cumpla y que le dé y que le...
Detenga a quienes delinquen ahí en Motocintla. Pues eso es lo que le dice.
Claro. Y más bien lo que me parece es que luego el presidente y en cierta forma Sheinbaum tratan de utilizar esto que vivieron para
pues pegarle a latinos otra vez.
Exactamente, y para hablar de otra cosa.
Es el único micrófono que aparece al principio, porque luego llegan todos los compañeros que están haciendo la cobertura de la campaña presidencial.
Claro.
Pero dicen que creo que latinos trae dos, uno adelante y otro atrás. Entonces, por eso es el primero que llegan.
No, lo que explicaba latinos es que esto sucede, ellos no son invitados a las giras de Claudia Sheinbaum. Entonces ellos se mueven por su cuenta, mientras la prensa se mueve toda en un
pool.
Con el
camión. Ah, sí.
Exactamente. Entonces cuando llegan al retén, los reporteros quieren bajarse y les dicen que no por razones de seguridad.
Y el que está abajo
y
es Latinus.
Y el que estaba abajo es sí, Latinus. Claro. Eso fue lo que ocurrió.
La ventaja y la desventaja de no ser invitado.
Exacto. Me parece claro. Algo súper normal.
¿Sí?
A ver, lo hemos vivido aquí
claro.
Con el tema de las comunidades wirrárikas. Uh-huh. Que también muchas veces cuando retuvieron a funcionarios, cuando retuvieron a reporteros.
Bueno, retuvieron funcionarios con todo y periodistas.
Exactamente. Bueno. ¿Por qué? Pues porque no hay respuestas y es la única manera que encuentran estos pueblos de acercarse a las autoridades y de presionarlas, ¿no?
Totalmente.
Hoy sí. Mismo, a ver, hoy mismo está tomada la presa El Zapotillo.
Sí,
en
sí,
Jalisco.
Eso es, sí. Cosa. Es que no están cumpliendo los acuerdos y los compromisos del gobierno federal.
Así
a ver.
Es.
Digo, hoy el presidente en la mañanera volvió a hablar de latinos por el tema de inseguridad en Guanajuato y ahí sí me parece una ligereza que yo creo que ofende a las comunidades de Guanajuato que están totalmente...
Por supuesto.
Pues ahí en manos
azotadas
de la delincuencia y empezaron a quemar ambulancias, que murieron dos paramédicos, o sea... Grave. Entonces el presidente dice, no, pues manden a latinos.
David nos trae el video, pero no lo quiso pasar.
Saludos al director del canal que nos pasó el video, Gabriel Torres.
Bueno, vamos al resbalón de este día. Este video del candidato de la coalición. Sigamos haciendo historia, Pedro Kumamoto.
Lo que les quiero decir es que ustedes, espero que de verdad ustedes puedan hacer política, que cada una de las personas que están aquí en este foro puedan encontrar una causa. Por cierto, esto que es la política del pasado de no dialogar y no platicar, yo creo que se tiene que salir de estos foros, que tiene que más bien precisarse el diálogo, escucharnos con argumentos.
Bueno, ahí vemos a Pedro Kumamoto, le lanzaron un cojín con
forma
de hueso, pues justamente por los cambios que ha ido llevando en su carrera política y que para muchos ha sido pues renunciar a lo que lo hizo tan popular, que era pues ser un político de los ciudadanos, ¿no?
Un político independiente que no quería los partidos políticos. Hoy nada más lo postulan 5, imagínese. ¿No?
Sí, yo creo que no me parece un resbalón grave, me parece simplemente que hay un marcaje personal fuerte
sí,
sobre
por
Pedro,
supuesto.
Porque efectivamente de otros políticos que se cambian de partido, que cambian de color, que se desdicen o se contradicen, no hay mayor reclamo. En el caso de Kumamoto es muy fuerte el reclamo que se le hace precisamente por la desilusión que causó en ciertos sectores.
No, pero
en
de
cambio,
hecho,
en otros fue un acierto su decisión. Ha sido polémico y lo que me parece que sucedió con Kumamoto es que se volvió un político profesional, convencional, ordinario, como todos los demás. Es decir, dejó de ser ese político excepcional que fue al inicio y en ese sentido pues se volvió como otro político más para bien sí. y para mal.
Aunque estratégicamente le ha ido bien.
Sí, a o ver, sea, porque era el único camino que podía tomar.
Kumamoto,
el tema de la...
Kumamoto retomó relevancia como político con su candidatura a Zapopan, ya no solamente respaldado por Futuro, sino haciendo alianza con Morena, con los dos partidos, con Hagamos y con los
con
aliados,
el verde, con, el PT.
Con los aliados de Morena. Le costó mucha crítica, pero adquirió relevancia y hoy está dando una batalla súper cerrada en Zapopan.
Que eso es lo que lleva a lo que tú decías, al marcaje
bueno,
personal,
a ver,
¿no?
Hay anuncios y hay propaganda política de MC centrada en Kumamoto.
Claro, claro.
No donde lo ponen. Y sacan las fotos.
Ese foro, si no me equivoco, fue en el ITESO.
Fue
¿no?
en el ITESO, y qué bueno.
Bueno,
que
a mí
fue.
Me parece que habla bien de Kumamoto haber regresado al ITESO, sí. donde lo han criticado fuerte. Me parece que habla bien del ITESO haber invitado a Kumamoto y de Kumamoto haber ido al ITESO. Me parece bien.
Y qué bueno que rompió con esta inercia, porque Claudia Delgadillo les canceló de Morena. Les canceló claro. José María Martínez al ITESO. Qué bueno que Kumamoto no.
Ojalá que platiquemos de eso. Hay una resistencia de los candidatos a ir a foros o a entrevistas que pueden ser incómodos.
Incómodos. No, es terrible. Tienen pavor, miedo.
Exacto, de
yo
que
digo,
les pregunten lo que sea.
Yendo,
claro.
Pero fíjate, Sonia, el cálculo de los cuartos de guerra es mejor no vayas.
Te hace menos daño.
Que te hace menos daño decir no fui por la razón que inventes.
Claro. Tenemos ahí, que ir a pausa, pero ojalá que podamos platicar ese tema, sí. porque me parece muy importante. Una pausa, regresamos.
Durante una hora, toda la red universitaria de la Universidad de Guadalajara hizo un paro de actividades como protesta por la desaparición del estudiante Aldo González Sevilla, quien fue visto por última vez el 13 de abril en Guadalajara. A este paro se sumó la Rectoría General de la UDG, donde el secretario general Guillermo Gómez Mata dijo que este acto también es para exigir la localización de un total de 22 estudiantes desaparecidos de esta casa de estudios.
En un contexto de crisis de desapariciones, era esperable que esto alcanzara a muchas instituciones y organizaciones del Estado, como por ejemplo la Universidad de Guadalajara. Es lamentable que 22 estudiantes de esta muy grande comunidad universitaria estén ausentes y creo que en ese sentido es positivo que la universidad reclame a sus autoridades la aparición de sus estudiantes. Claro, en un contexto político electoral en el que la universidad ha sido particularmente prudente y cauta en no movilizarse como lo habría hecho en otras circunstancias o como de hecho lo hizo en el pasado cuando se manifestó en este y en otros asuntos. El hecho es que hay una obligación moral de la institución educativa de cuidar a sus estudiantes y en ese sentido todos nos solidarizamos con esta marcha, con esta protesta y con esta insistencia para que aparezcan los estudiantes desaparecidos. Sonia, ¿cómo ves?
Bueno, es uno de estos casos que mueven mucho porque estamos hablando de un estudiante muy identificable con un joven común y corriente, ¿no?
Claro.
Un joven de buenas calificaciones, con proyectos, deportista, acaba de correr una carrera en Tepatitlán. Es decir, todas las características de un joven común y corriente que se está forjando su futuro y que de pronto parece que se lo tragó la tierra, ¿no? Él terminó clases.
No se puede decir que estaba en malos pasos ni vinculado.
Exactamente. Además, en pleno día, él termina las clases, va a la casa en donde rentaba, sigue la misma rutina que seguía todos los fines de semana cuando terminaba las clases, va a la casa, les dice que se va a Tepatitlán, que se dirige a la central de autobuses y nunca llega a su casa. Nuevamente, el tema de la criminalización o recriminalización de la fiscalía, terrible, diciendo en su primer comunicado, sabemos que no iba a Tepa. Como si hubieran hecho una investigación y supieran que el joven en realidad se había dirigido hacia otra parte, cuando ya se les pregunta y se trata de precisar cómo saben que no iba a Tepa, pues porque el papá fue a la línea de autobuses que normalmente tomaba y confirmaron que no había alcanzado a llegar a la central de autobuses y no había comprado un boleto para dirigirse a Tepa. Es decir, desapareció en la zona metropolitana de Guadalajara y no en el trayecto de Guadalajara.
Pero no significa que no quisiera ir a Tepa.
Exactamente. Pero la fiscalía incurre tantas veces en este tipo de colocar un rengloncito ahí en el comunicado que te hace exactamente como si quisiera sembrar la duda de que se trataba de un estudiante que iba a seguir un recorrido que ya le había avisado a sus padres y le había avisado a sus compañeros lo que iba a hacer. Pero bueno, aun cuando no fuera así, me parece que soltar todos estos elementos en un comunicado de prensa, cuando estás hablando de una investigación, termina siendo también muy delicado. Apenas hoy la fiscalía vuelve a pronunciarse sobre el tema, supongo que mucho por las presiones que ha habido por parte de la comunidad estudiantil que ha seguido con los paros todos los días, un momento de hacer un alto en las labores en la Universidad de Guadalajara para exigir la aparición con vida de Aldo. Y hoy dicen que se enviará un grupo de policías a hacer una investigación en particular a Tepa, en lo que también están investigando en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo insisto, son estos casos que mueven mucho más porque es muy claro la personalidad de la víctima, ¿no?
Claro, un perfil que nada tiene que ver, no hay manera de vincularlo ni de embarrarlo, y sin embargo le buscan para
intentan,
lograrlo, ¿no?
Claro.
Así es, lamentable, Jaime. Un joven estudioso, incluso sus propias familias hablan de su carácter religioso también muy, muy cercano, claro, a la iglesia allá en Tepatitlán. A ver, yo diría algunas cosas. Se cumplen 10 días que no se sabe de este chico que estudiaba ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, técnico dental, algo así era su adiestramiento. Y lo primero que diría es, creo que ha sido muy adecuado el acompañamiento que ha tenido la familia de este chico, esta familia de Tepatitlán, de parte de la comunidad universitaria, de sus compañeros de salón, de los otros centros universitarios y de las autoridades universitarias, en poner el dedo al renglón, estar pidiendo que se agilicen las investigaciones, y obviamente desde aquí nuestra solidaridad con la familia y en espera de que ese joven aparezca sano y salvo. Ojalá sirvan estas investigaciones que está llevando a cabo la fiscalía, que coincido en lo que plantea Sonia. No puedes decir no se fue a Tepa sin decir qué más, ¿no? Entonces, claro, mejor te reservas.
Claro, está sin,
te reservas.
O decirlo como si hubiera sido parte de una investigación cuando, sí, sabes que no iba a Tepa porque el papá te acaba de anunciar que fue, porque el papá sabía en qué línea se iba a Tepatitlán, claro, y verificó que nunca había llegado a la central de autobuses y nunca había comprado el boleto. Y me parece también otro detalle muy importante que lo destacaba Montalberti Serrano, el encargado de seguridad, lo dije, que prende mucho las luces de alerta en la movilidad de estudiantes. Hay muchos jóvenes que van de un municipio a otro, no solamente a la zona metropolitana, sino en los centros regionales, que van de municipios en donde hay mucha inseguridad a las cabeceras donde están los centros universitarios. ¿Y de qué sirve tener el tema de los senderos seguros o centros universitarios seguros si los jóvenes se tienen que mover, sí, de un municipio a otro? Me parece muy preocupante un caso como este.
Ahí en la radio, en la estación donde también laboro, llegó una llamada que hablaba de un tema que yo creo que se tiene que investigar, que en las centrales camioneras, en particular la de aquí de Guadalajara, hay gente que cuando llegan los quienes pretenden comprar un boleto de camión, hay quien les ofrece un servicio de transporte más barato, pero totalmente fuera de regulación. Entonces, bueno, habrá que ver ahí,
claro,
también qué está pasando, ¿no?
Pues sí, es un caso tristísimo porque pues era un perfil sobresaliente. Y quizá una parte que se complica las cosas es el contexto electoral. De cara a la elección tan cercana a la votación, cualquier tipo de manifestación o no manifestación, declaración o no, se puede malinterpretar, cuando deberíamos estar pues poniendo las prioridades.
No, a mí no me parece. A mí me parece que la sociedad debe moverse al margen de los partidos políticos y de las elecciones. Eso.
Pero de parte de las autoridades, pues, y el gobierno,
hay, pues, que piensen lo que sea, mejor que se muevan.
Pues sí, pero hay esta lectura de que puedes politizar y en este momento bájale un poquito y aguántame y lo vemos y estoy en eso. No me desacomodes el tablero.
Tal vez por ese contexto fue sumamente cuidadoso el rector, el Ricardo Villanueva, cuando ayer, luego de hablar, creo que con las autoridades estatales, con el fiscal personalmente para ver cómo iba el caso, hablaba que hay una buena esperanza porque no hay una confirmación de que haya sido
de que hubiera una comisión de un delito
violentamente. Entonces, ojalá aparezca Aldo González sano y salvo.
Sí, y quizá, o sea, la comunidad universitaria, la Universidad de Guadalajara, pues es de las pocas organizaciones, o mejor dicho, que cuida sí a sus desaparecidos, a sus estudiantes, pero de los otros miles que hay que no están adscritos a una organización que reaccione, que rápido claro. se mueva, pues por eso no hay quien lo respalde institucionalmente. No están adscritos a un sindicato, a una institución, a una organización, a un colegio, a una industria, a una fábrica. O si lo están, pues esa institución u organización no se moviliza, prefiere, no lo reclama. No, mejor no. dice, pues es de las autoridades, yo no lo hago mío, yo no lo reclamo como propio. Y por eso no hay esa capacidad. Afortunadamente, la universidad vela por sus estudiantes y se moviliza y por eso pone esa presión. O en otros casos, donde un medio de comunicación pues también se moviliza y pone presión y las reacciones son distintas y diferenciadas. Ojalá todos tuvieran ese respaldo institucional que presionara a las instituciones, a las autoridades para dar resultados.
Claro, y hay otro detalle que mencionaba el papá. Había tenido por ahí algunos problemas de salud. Ojalá que también haya una búsqueda en vida y que se revise muy bien el tema de hospitales u otros lugares en caso de que hubiera sido una situación distinta a una desaparición, ¿no?
De salud, claro. Sí.
Poco probable, pero no hay que descartarla. Bueno, claro. Vamos a ver este video para ponerle nombre, Gustava Sección. Veamos.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Pues tremendas imágenes típicas de quien se avienta y cree que le va a ganar el tren y por alguna razón se le apaga el coche, se pone nervioso, cascabelea.
No le calcula
bien.
Y
literal, se lo llevó el tren, pero con una fuerza, una violencia, un accidente tremendo que siempre cobra vidas. ¿Cómo le ponemos?
Yo le pongo pues ruta equivocada un poco por lo que señalas, ¿no? Porque pasa desafortunadamente con mucha frecuencia. O sea, es una ruta equivocada querer ganarle el paso al tren. El tren no se puede frenar. Entonces, pues, la lección es que siempre que uno vaya a cruzar una vía férrea, pues,
hagas mejor alto esperar, total. No,
mejor esperar
que
a que pase
total,
el tren.
Claro, por supuesto. Sí, digo, yo no sé qué nombre ponerle. Un lugar común, ¿no? Me lleva el tren, pero la verdad es que vemos cada accidente en la zona metropolitana que tiene que ver con absurdos como estos.
Claro. Sacó el boleto equivocado. Exacto. Vamos a un corte. Regresamos, no le cambie. Estamos en Con Todo Respeto. Volvemos.
Se incrementa huachicoleo. Nada detiene la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos Pemex en Jalisco. La Fiscalía General de la República informó ayer que descubrió 6 tomas clandestinas en Zapotlanejo, específicamente en el kilómetro 216 del poliducto Salamanca-Guadalajara, en el poblado conocido como Potrero Negro. La dependencia federal refirió en otro comunicado de prensa que sus agentes aseguraron en la colonia guadalupana, en Tonalá, una camioneta con 86 bidones de hidrocarburo presuntamente sustraído de las tuberías de la paraestatal.
Bueno, a la lista de delitos que están creciendo en Jalisco debemos sin duda alguna agregar el tema del robo de combustible y la venta de combustible robado a través o la distribución de combustible robado a través incluso de canales formales, y lo más terrible que vimos hace unos días, bueno, pues la ubicación de combustible clandestino sin un origen definido en las estaciones del Peribús, ¿no?
Sí. De hecho, creo ahí está la clave en lo que acabas de decir, Sonia. Porque si bien es cierto que es difícil detectar el huachicoleo, es decir, la perforación de los ductos que transportan gas, gasolina, cualquier combustible, porque son muchas líneas y kilómetros, es complicado. Lo que no debe ser tan complicado es detectar la venta, sobre todo en instalaciones, en establecimientos formales, en gasolinerías. Y peor aún, en espacios oficiales, en oficinas, en instalaciones oficiales como las
del... Es el colmo.
Es el colmo. O sea, ellos están comprándole al huachicol gasolina o combustibles baratos, porque generalmente lo que hacen es los rematan a precio de ganga, porque pues son robados, le ganan lo que sea, y ese diferencial se lo ahorran. Entonces es una cadena de corrupción que viene desde quien roba el combustible hasta quien lo despacha y cobra por él como si fuera oficial.
Es evidente que hay un operativo de las autoridades federales en Jalisco, ¿no? De revisión de lo que está ocurriendo con el combustible, porque ha habido varios operativos y varios hallazgos recientes. No ha habido un pronunciamiento por parte del gobierno del estado, que tanto presume el Peribús, de qué es lo que ocurrió y por qué hay en los patios del Peribús combustible, aunque sea una empresa la que lleva la concesión de este sistema de transporte como masivo.
Como que le echaron la bolita a la...
No, más bien se hicieron como que no se dieron cuenta, ¿no? Me parece que tiene que haber, tendría que ser incluso una, me parece, un argumento para revisar la concesión, ¿no?
Claro, entonces, sí. Pues que robe el concesionario para afuera.
Exactamente, pues, pero no...
Bueno, es causal
no
de cancelación.
Sí, por supuesto, es la comisión de un delito. No puede tener una concesión, exactamente. Sí. No, sí. Es una comisión de un delito. Vender combustible o utilizar, comprar combustible totalmente robado delito. Es un delito.
No, pensando en que no supieran, pero bueno, obviamente.
¿Tú crees que no? O sea, si no vas a la gasolinera y lo tienes ahí guardado y te lo venden por fuera, por supuesto que no puedes pensar que... Porque ellos tenían hasta para almacenarlo, ¿no? Entonces,
Todo.
Y me parece que hay algo que llama mucho la atención en estos operativos que ha llevado a cabo la autoridad federal, que uno podría pensar en el huachicoleo, en la venta en bidones y este tipo de circunstancias, pero las cantidades son tales que se están distribuyendo por canales legales. Y entonces creo que también aquí valdría mucho la pena que Petróleos Mexicanos, que es el que lleva el control de las estaciones de gasolina, lo que te explican quienes tienen gasolineras es que Pemex te controla cuánto te vende y cuánto te ingresa por esas ventas. Es decir, no es que tú puedas decir, bueno, le compré 20 litros a Pemex y vendí 40. Tienes que... los litros
cuadrar
que compras,
cuentas,
venderlos,
cuentas,
es decir, porque no hay otro lugar donde compres combustible. Entonces, me parece que gran parte de lo que no se puede controlar del huachicol tiene que ver con omisiones de Pemex.
Estamos ante una clara trama de corrupción.
Claro.
Que en Jalisco asomó hace 32 años. Ayer recordábamos la peor tragedia colectiva que ha sufrido nuestra ciudad en la historia reciente, las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma del 92, que fue un gigantesco caso de huachicoleo, cuando nadie hablaba de eso,
claro.
Pero en la Nogalera, en la planta de Pemex, hacían sus guardaditos de gasolina, algo supieron que iban a venir a revisarles, y antes de poderlo vender, pues los iban a cachar y tiraron todo ese hidrocarburo irregular que lo iban a vender en el mercado negro sin caer en la cuenta de que había obras ahí en la calzada de la línea 2 del tren ligero, que ese combustible se iba a quedar estancado en el drenaje y que se iba a provocar esta tragedia terrible que ayer conmemoramos y recordamos. Aquí,
ese es el origen del huachicoleo, el 22 de abril del 92.
A ver, yo creo que ese es el primer caso.
Seguramente ya había.
Claro, pero digamos que esta visibilización
cuando asoma.
Del huachicoleo a gran escala, ¿no?
Entonces, tenemos 32 años sin que nadie desmantele esa trama de corrupción.
Claro.
Pese a que fue la primera bandera política con cierto éxito del inicio de la 4T. Recuerden ustedes las mañaneras. Revisen las del los primeros dos meses, y era hablar del huachicol o del combate al huachicol todos los días. Acuérdense, que cerraban
las redes de abasto para poder
los ductos de Pemex. Dijeron que para eso se iban a comprar un montón de pipas para moverlo. Y viendo las cifras, pues es un gran fracaso que en Jalisco había 269 en 2019 y hoy haya más de 100 más, 340, casi 100 más. Entonces, no hubo avance.
De tomas clandestinas.
No hubo avance en las tomas clandestinas. Y yo creo que eso, con tecnología, pues si tú ni tienes un ducto, mides la presión, en cuanto le metan ahí una toma clandestina, la yo creo que se nota. Claro,
pero también en la venta, Jaime. O sea, si no controlan ni la venta, pues ya.
Hay también... Bueno, es uno de los negocios a los que le ha entrado el crimen organizado.
Claro.
Y hay testimonios de gasolineros que tratan de irse por la derecha, que también son amenazados y obligados a recibir huachicol en sus gasolineras, si no hay amenaza de que se las quemen. Entonces, yo sí creo que hay una trama de corrupción ahí donde autoridades pues están metidas ahí en el negocio y sus... Los directivos sí tendrían que revisar eso para detectar.
Claro, esto que mencionas también es muy relevante, ¿no? La participación del crimen organizado en la venta.
Es parte de un negocio porque es...
Claro, en el lavado de combustible,
deja,
¿no?
Les deja mucho dinero.
Claro.
Mucho dinero. Claro.
Bueno, vamos al siguiente tema. Vamos a ver este video, lo que hace un policía de Zapopan cuando pasa un camión de aficionados.
Este fin de semana, la policía de Zapopan dio la nota, pues uno de sus elementos fue captado cuando arrojaba una enorme piedra en contra de un vidrio del transporte público con aficionados dentro. Aunque se trató de un operativo para desincentivar la violencia entre la porra de Guadalajara, pues hubo disturbios y más de 100 detenidos. La policía tuvo que identificar y mandar al policía a la Oficina de Asuntos Internos para que esclarezcan la situación legal de este elemento.
Un policía lanzando una piedra a los aficionados, ¿no?
El mundo al revés, es sí, decir, claro. En lugar de que el policía ponga orden,
a lo mejor no era
cuida a los civiles, a lo mejor era atlista y
no, ¿qué pasó? No era contra el Atlas, ¿no? ¿Contra quién fue ese partido? No,
fue Chivas-Querétaro.
Querétaro.
Sí, no metas al Atlas. No,
sí, tienes razón. Ya
apenas van a jugar el sábado.
No, pero es el mundo al revés, porque en lugar de que el policía cuide a los aficionados, a los ciudadanos, ponga orden, controle el tráfico, hace justo lo contrario. Y lo interesante del video es que los otros dos policías que aparecen brevemente en el contexto tampoco reaccionan como tratando de poner en orden a su compañero o digamos, claro, atajarlo, sino más bien espectadores de la situación.
Claro.
Independientemente de que hayan recibido amenazas o lo que sea, el hecho de la escena de un policía tirando una piedra que es muy agresivo y que casi golpea al aficionado, al ciudadano que está dentro del camión, creo que va a ser histórica de la tergiversación de la función policial en este país.
No, pues ya le está dando la vuelta al mundo esa imagen, ¿sí? ¿No?
Claro. Y bueno, sí, perdón.
Bueno, nada más, creo que acciones como esa de un policía, pues vienen a afectar la imagen de buenos policías, vienen a contribuir a, pues, a este desprestigio que tienen los cuerpos policiales y pues que no hace bien al tema de la seguridad en una ciudad.
Claro, y me parece también que podría llevarnos a tocar de fondo un tema que es la forma en que las policías de los municipios están abordando la violencia de los aficionados, que en el caso de Jalisco, en donde se han dado algunos de los hechos más violentos, lo vimos cuando la agresión a los policías en el Estadio Jalisco en un partido del Atlas, el pleito que se dio afuera del Estadio Jalisco, que fue criminal, lo que ahí ocurrió, también cuando los aficionados del Atlas creo que fueron a Querétaro y se dio... Sí, o sea,
pero si ya sabían.
Exacto, ya sabes que esto ocurre. Y la participación de los clubes que siguen llevando a estos aficionados gratis a los estadios.
Pues dijeron desde la bronca Atlas, Querétaro, allá en la Corregidora, que ya no iban a ir los grupos de animación que le llaman, ¿no?
Claro.
Son las porras.
Porros, claro, porros pagados, barras, sí, que
claro,
van a,
por supuesto, deshacer a calentar cosas, la plaza. O sea, es increíble que los clubes. ¿Y qué hace esto? Pues que luego la gente no quiera ir a los estadios.
Claro,
porque
y menos en familia. En familia, exactamente. Peligrosísimo, ¿no? No, claro. ¿Quieres estar ahí? Claro.
No, yo nunca he entendido qué ganan los clubes financiando, porque además les dan dinero para que viajen.
Y uniformes y banderas. Es creo para que justamente las tomas aparezcan que hay emoción. Exacto. Y eso prende.
Eso no había cuando reporteabas deportes. Así.
No, claro que no. A ver, empezaba. Era más tranquilo. Empezó la primera barra que
más,
fue la del Atlas,
orgánicas,
¿no?
Sonia, antes eran más,
sí,
orgánicas,
claro,
eran,
sí,
reales.
Claro.
Había aficionados de carne y hueso. Ahora son pagadotes, son simulados, son montajes.
Sí, claro.
Y además violentos, ¿no? Bueno.
Sí, creo que a las policías municipales les hace falta capacitación. Sobre todo, digo, yo no justifico al policía, pero seguramente la cantidad de aficionados, que es muy superior a la cantidad de policías, el momento de inseguridad en el que se enfrentan los policías, tiene que ver también con esto. No los estás capacitando, sí, claro, no tienes estrategia, los
como
mandas.
Otro porro más.
Exacto, los mandas ahora sí que a la guerra a sobrevivir, ¿no?
Sí,
creo
sí.
que ponen en riesgo a los policías.
Sin duda, sin duda.
Bueno, con esto llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Jaime David.
Buenas noches, gracias. Buenas noches, buena semana a todos, todas.
Hasta pronto.
We need strong borders.